Radio Martí, siempre contigo. El MISAP registra 26 casos nuevos de coronavirus. Se incrementan las zonas en cuarentena. La unificación de la moneda, la libreta y otros aspectos de la nueva normalidad no llenan la expectativa de los cubanos. Últimos detalles de la caravana anticomunista cumplirse este sábado en Miami, con réplicas en otros lugares de Latinoamérica. El presidente de los Estados Unidos alista su regreso a la campaña política. El lunes, Donald Trump visitará la Florida. El segundo debate queda cancelado. El huracán Delta, categoría 2, impacta zona del estado de Luisiana y pierde intensidad. Estados Unidos impone sanciones a dos funcionarios del régimen de Nicaragua que se beneficiaron de actividades corruptas y represivas.
Radio Martí Noticias.
10:01, amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo de noticias, integrado a la cabeza con el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, desde el estudio a sala de redacción Ivette Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...26 grados en La Habana, la noche despejada, viento soplando a 11 kilómetros por hora. El MINSAP ha reportado este viernes 26 casos nuevos de coronavirus en Cuba, para un total acumulado de 5.943 desde el inicio de la pandemia. De los 26 nuevos casos, 24 son cubanos, 2 extranjeros, 25 autóctonos, 1 importado. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 123, al no reportar nuevas muertes en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 5.049. De ellos, 420 pacientes son casos activos, hay uno en estado crítico y uno grave. Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Siendo así, se incrementan también las zonas en cuarentena y la falta de comida en las ciudades de Santi Espíritu y Ciego de Ávila, epicentro de la pandemia en Cuba, se hacen notables. Tomás Cardoso informa.
Aumentan los barrios aislados por casos de COVID en las provincias de Santi Espíritu y Ciego de Ávila, mientras que la falta de alimentos alcanza el punto crítico. Así lo informaron a Radio Martí residentes en esos territorios. El periodista independiente Adriano Castañeda reporta que ayer jueves en la barriada del Reparto Colón fueron confinadas varias zonas.
Estos son las calles Camilo Cienfuegos, Avenida 26 de Julio, Avenida Soviética. Siguen abarrotadas estas escuelas que cogen para aislar a las personas. Los que están ahí en la escuela de computación tienen condiciones dificilísimas, casi no tienen agua, una alimentación pésima, no tienen puertas los cubículos.
También en el reparto La Piñera, uno de los más poblados con más de 5.000 habitantes en la capital avileña, fue totalmente cerrado, nos dice el activista Oscar Cervantes.
Eso es al suroeste de la ciudad de Ciudad Ávila. Eso estaba cerrado hermético ahí. No hay entrada ni salida de ese reparto. Seguimos aquí en cuarentena, esperando a ver si por fin se dignan y abastecen un poco esto aquí, de lo que es comida como tal, como es arroz, carne, frijoles. Eso brilla por su ausencia y la gente con tremenda hambre, que no saben qué van a hacer porque ni pueden salir ni pueden trabajar.
Mientras que desde la capital espirituana, la comunicación, que ahora Aymara Peña concluye que ahora, con la venta de alimentos únicamente por la libreta de racionamiento, la situación es peor.
De pronto tú hacías una cola, así te pasabas un día o dos haciendo la cola y podías comprar, pero ahora si tú no tienes la libreta, como es el caso mío, que no tengo libreta de abastecimiento porque estoy en el núcleo de mi suegro, me quedo sin comprar alimentos. Y como yo, hay muchas personas.
Y desde la zona norte de la ciudad de Ciudad de Ávila, el activista José Carlos Fernández comenta que pudo entrar este jueves al centro de la ciudad, donde hay un visible aumento de las zonas con acceso restringido. Y también desmiente las declaraciones que hizo el gobernador de la provincia, Tomás Alexis Martín.
En la televisión cubana, el gobernador de la provincia de Ciudad Ávila decía que tanto la atención médica como el control de la COVID y el alimento de Ciudad Ávila estaba garantizado. Será el de su casa, porque el del pueblo no.
Los territorios de Ciudad Ávila y Santi Espíritus tienen actualmente la mayor tasa de incidencia de casos confirmados de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en opinión de algunos analistas, la comparecencia en televisión de las autoridades en Cuba para hablar sobre la unificación de la moneda, el futuro de la libreta y otros aspectos relacionados con una llamada nueva normalidad no llenó las expectativas que había entre los cubanos. Sin embargo, para otros no se podía esperar más de lo que se anunció. Amado Gil amplía.
Gran expectativa tenía para algunos cubanos interesados en la realidad del país la comparecencia en la plataforma televisiva oficial del gobierno, la Mesa Redonda, del mandatario Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero. La periodista Joanny Sánchez estaba presta para llevar a su diario 14 y medio algún tema novedoso.
En Cuba decimos más rollo que película. Yo le agregaría más hoja que tamal.
Según dijo la periodista, en la calle se esperaba un anuncio relacionado con la creación de pequeñas y medianas empresas, que se anunciaran medidas para flexibilizar el tema de la agricultura y el uso de las tierras.
Recuerdo que a pie de calle se hablaba de que se iba ya a decir el día, el cronograma específico del fin de la dualidad monetaria.
Según nos dijo desde la capital cubana el ex profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, la intervención de las máximas figuras del gobierno fue positiva. Él espera que otros anuncios importantes vengan pronto.
En la etapa en que nos encontramos no son muchas las opciones. Por lo tanto, a mí me parece que son correctas las medidas porque no hay otras alternativas. Lo que yo pienso es que las medidas tienen que ir todas en su conjunto. O sea, tienen que agilizar próximamente los nuevos empleos que se van a crear. Tienen que permitir las pequeñas y medianas empresas. Es decir, no los problemas se resuelven solo en la esfera financiera.
Atento a la mesa redonda estuvo desde La Habana el reconocido economista Pedro Monreal, que de inmediato dijo en su cuenta de Twitter: la situación cubana parece reproducir el usual atolladero al que se han enfrentado todas las reformas planificadas. Debe hacerse primero una reforma de precios o una reforma de la empresa estatal. Por su parte, y sin dar detalles específicos, Díaz-Canel anunció el fin de los subsidios y un importante incremento de precios y salarios como parte de un proceso de devaluación de la moneda nacional. Pero dijo que la libreta seguirá por un tiempo más. Esto lo hizo, dijo Pérez Villanueva, para bajar la presión.
Lo de la libreta queda como algo de que se aclara para que la gente no tenga temor.
El gobierno detalló lo que sería la llamada nueva normalidad, que en definitiva es una apertura parcial de la economía del país.
Evidentemente, señoras y señores, la economía ha tocado fondo, las arcas están absolutamente vacías.
Para Monreal algo no quedó claro. ¿Qué se va a hacer primero, la reforma sustantiva de la empresa estatal o el establecimiento de un sector empresarial privado y cooperativo que facilite la reforma de la empresa estatal? Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la plataforma social Twitter informó en su blog oficial que desmanteló 526 cuentas falsas que estaban gestionadas por organizaciones juveniles vinculadas al régimen de Cuba, entre ellas la Unión de Jóvenes Comunistas y la Federación Estudiantil y Universitaria. Las redes sociales Facebook y Twitter comunicaron que en los últimos días han desmantelado varias redes en todo el mundo que se hacían pasar por quienes no eran para influir en la opinión pública de varios países, entre ellos Estados Unidos y Cuba. Al margen de Cuba y Estados Unidos, Twitter y Facebook también desmantelaron redes falsas con origen en Irán, Rusia, Tailandia, Arabia Saudí, Myanmar, Azerbaiyán y Nigeria. Las dos redes sociales eliminan de forma periódica redes de este tipo al considerarlas de comportamiento inauténtico y contrarias a sus políticas comunitarias, aunque los esfuerzos se han redoblado en las últimas semanas, dada la proximidad de la cita electoral en los Estados Unidos. Y este viernes, por segunda ocasión, la dama de blanco, Celina Osoria Claro, quien también integra la Unión Patriótica de Cuba, fue agredida por la presidenta del CDR de su cuadra en la ciudad de Guantánamo. Según Osoria Claro, el pasado 7 de octubre, la agresora la amenazó con entrar a su vivienda con un pico de botella en la mano, profiriéndole amenazas de muerte.
El día 7 de octubre, 8 de la noche, fui agredida con picos de botella y con botella de alcohol por la señora colaborante de la seguridad del Estado, Inelvis Lora Beltrán, vecina de al lado de mi casa, la cual se metió por dentro del zaguán, quería penetrar a la fuerza dentro de mi vivienda con pico de botella en mano, que según ella me iba a matar. Las dos niñas mías, Yelina Leyva Osoria y Marijeli Leyva Osoria, conjuntamente con mi madre Mariana Claro Ravelo, una persona mayor de edad de 77 años, la cual se le subió la presión. La niña mía le dio una crisis de epilepsia. Ella tiene un embarazo de 36 semanas de alto riesgo. En estos momentos la niña mía está hospitalizada porque muchas veces ella se embriaga embriaga también, y entonces cada vez que ella se embriaga también, se para al frente a decir cosas, digo, y que está borracha, yo no le hago caso, y como se refirió esta misma mañana, que en definitiva, yo subo 1000 videos y nunca le va a pasar nada. La presidenta del CDR, y la hija es la organizadora del CDR. Cuando ella dice así es porque ella colabora con la seguridad del Estado y está segura de que él la manda y no puede hacer nada. Hoy a las 5:40 ella volvió a provocarme con amenazas y ofensas.
Y los organizadores de la caravana anticomunista prevista para este sábado 10 de octubre en Miami anunciaron el respaldo de organizaciones cívicas internacionales que realizarán manifestaciones similares al mismo tiempo en otros lugares de Latinoamérica. Orlando Gutiérrez Bronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, una de las asociaciones que promueve el evento, informó que el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba programó un acto de apoyo en un sector céntrico de Montevideo. Asimismo, una coalición anticomunista integrada por diferentes agrupaciones de Chile anticipó su respaldo al desfile de Miami, según Gutiérrez Bronat. Otro apoyo a la caravana provino del congresista de los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, quien invitó a sus connacionales a unirse al desfile. La caravana anticomunista, reunido bajo un mismo objetivo, a la Brigada 2506, Directorio Democrático Cubano, Asamblea de la Resistencia Cubana y Alfa 66, entre otras organizaciones del exilio cubano. Otra de ellas fue la Casa Cuba de Houston, que se suma a estas protestas contra el comunismo y el socialismo que tendrá lugar en Miami y en otros lugares, como nos cuenta Pedro Corso.
La Casa Cuba de Houston, Texas, se apresta para conmemorar con una parada multitudinaria en uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad, nos dice Jorge Ferragut, uno de los fundadores de esa institución y un destacado activista a favor de la democracia en Cuba y el resto del continente.
Tenemos una parada en el mayor mall de aquí de Houston, en solidaridad con la que se está haciendo en Miami, o sea, una caravana por la libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela en el aniversario del 10 de octubre. O sea, también es por el fin del castrismo, el caso nuestro. Y entonces, pues, tenemos la solidaridad de los hermanos de la resistencia nicaragüense y venezolana para poner nuestro granito de arena, con nuestras banderas, nuestras voces. En fin, es lo que siempre hemos hecho aquí en Houston. Ya por 26 años Casa Cuba de Houston ha sido bastión aquí de la libertad de los cubanos aquí, contra el castrismo, contra la Inquisición y el esclavismo que rige en Cuba.
Afirma el Ferragut que la parada contará con la asistencia de exiliados de otros países.
Así mismo, sí. La nicaragüense, que es muy entusiasta y firme como la nuestra, y de los hermanos venezolanos, que también se unen a nuestro llamado.
Este 10 de octubre se conmemora el 152 aniversario del Grito de Yara, un levantamiento armado a favor de la independencia de Cuba. Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
Aquí seguimos Cuba. Cienfuegos tiene hasta ahora 25 grados, poca nubosidad, vientos a 7 kilómetros. En noticias de Venezuela destacamos como un experto estima que al finalizar el año más del 70% de la economía venezolana estaría dolarizada de facto. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Durante las últimas semanas, al menos 14 entidades bancarias en Venezuela comenzaron a ofrecer a los clientes la posibilidad de realizar transacciones en moneda extranjera, algo que venía ocurriendo en algunas instituciones financieras cuando hace varios años recibieron autorización de las autoridades para abrir cuentas en divisas. Consultado por La Voz de América, el economista Jesús Cacique explica que la situación ocurre debido a que en la economía venezolana la dolarización está tomando fuerza, pues aunque la moneda de curso legal sigue siendo el bolívar, su pulverización como consecuencia de la hiperinflación que ya cumple 3 años, ocasionó que desde el 2018 y de manera informal, comenzarán a circular divisas para pagar productos y servicios. De acuerdo al especialista, en la actualidad aproximadamente un 40% de las personas está recibiendo divisas en Venezuela.
Al final del 2020 debe estar la economía entre un 75% y un 80% dolarizada de facto, ¿no?
A juicio de Cacique, la posibilidad de que hayan cuentas en divisas es una válvula de escape, pero insiste en que la solución a la crisis económica es dar un giro de 180 grados y establecer un programa de estabilización macroeconómica. El economista sostiene que actualmente Venezuela ocupa el cuarto puesto del país con mayor tiempo en hiperinflación desde 1950 y proyecta que llegará a ocupar el segundo lugar.
Cara de Grecia, 44 meses que también lo vamos a desplazar, y cierra el cuadro, 63 meses Nicaragua. ¿Por qué digo que vamos a desplazar a Grecia? Porque para poder inferir cuándo sale Venezuela de la hiperinflación, tenemos que esperar hasta julio del 2021.
En tanto, el gobierno en disputa atribuye la crisis económica a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Venezuela, el 73% de los niños menores de 5 años sufren desnutrición severa, según informa Caritas Venezuela. Aymara Lorenzo, desde Caracas.
En el informe Monitoreo Centinela de la Desnutrición Aguda y la Seguridad Alimentaria Familiar en Venezuela, la organización no gubernamental Cáritas, una dependencia mundial de la Iglesia Católica, registró que en el segundo trimestre de 2020, 73 de cada 100 niños sufre de desnutrición severa. Susana Rafali, directora de Cáritas Venezuela, dijo a Radio Televisión Martí que esta desnutrición tiene dos consecuencias.
Pero en términos biológicos, la desnutrición en las etapas tempranas resulta también ya en la adultez en mayor propensión al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y al síndrome metabólico, que es obesidad, enfermedad cardiovascular, hipertensión.
El informe refiere que la desnutrición se ha agudizado a consecuencia de la cuarentena social impuesta por el régimen de Maduro para contener la propagación del coronavirus. El 45% de los hogares no reporta consumo de carnes, el 74% no consume productos lácteos y el 55% no consume huevos. En promedio, el 58% de los hogares no ha podido tener acceso a proteínas de alto valor biológico ni a nutrientes esenciales como el hierro. Según Rafali, la desnutrición podría revertirse en estos niños si tuvieran las condiciones ideales.
La desnutrición crónica, esa del mal comer día a día, que conduce a un retardo del crecimiento o conduce a anemia y conduce a otras formas de malnutrición, esa es mucho más difícil de revertir. Tendría que el niño pasar a un estado casi perfecto de acceso a agua pura, de todo su esquema de vacunación completo, de una alimentación balanceada. Y eso es muy difícil de conseguir en niños que viven en las condiciones de privación y marginación social que tenemos.
En Venezuela, el poder adquisitivo alimentario del salario oficial, equivalente a $1.40, cubre solo el 0.8% del costo de la canasta básica. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A las 10:17 vamos con noticias de los Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump regresa este sábado a la actividad política recibiendo a un grupo de invitados en la Casa Blanca. Jacopo Luzzi, de La Voz de América.
El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, publicó una nota afirmando que para el sábado el mandatario podrá volver a la vida pública y por esa razón el presidente Trump planea recibir a cientos de personas en el Jardín Sur de la Casa Blanca el sábado para un primer evento en persona desde que anunció que había dado positivo por el coronavirus y su campaña anunció que realizaría un mitin en Florida el lunes. La vocera presidencial, por su parte, aseguró que el presidente no transmitirá el virus. La campaña demócrata no quiere postergar las fechas de los eventos o participar si el presidente está aún enfermo, y la republicana no quiere un debate virtual. Entre tanto, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, presentó el viernes un proyecto de ley que crearía una comisión bipartidista que examine cómo determinar la capacidad de un presidente en ejercicio de cumplir con sus funciones.
Esto no es sobre el presidente Trump. Él enfrentará el juicio de los votantes, pero él muestra la necesidad de que creemos un proceso para futuros presidentes.
En una entrevista radiofónica el viernes, Trump confirmó que su condición era mala la semana pasada y sugirió que podría no haber sobrevivido si no fuera por el anticuerpo terapéutico experimental que tomó. Expertos señalan que reanudar la vida pública podría deteriorar rápidamente la salud de Trump en los próximos días. La experiencia indica que la COVID-19, una dolencia impredecible, puede empeorar repentina e inesperadamente durante la segunda semana de enfermedad de un paciente. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y se ha sabido en las últimas horas que se cancela el segundo debate entre el presidente Donald Trump y el aspirante demócrata Joe Biden.
La comisión encargada de organizar los debates de la campaña electoral de Estados Unidos anuló el viernes el segundo duelo entre el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden, que se llevaría a cabo el próximo jueves en Miami. Tras el contagio de Trump de COVID-19, el comité decidió que el debate fuera de manera virtual, pero el mandatario lo rechazó de plano. La campaña del presidente había planteado posponer la fecha al 29 de octubre, pero el equipo de Biden se rehusó, señalando que el comportamiento errático del mandatario no le autoriza a cambiar el calendario acordado en junio. Se esperaba que en el debate de Miami los votantes hicieran preguntas a los candidatos. La campaña demócrata acusó a Trump de no tener el valor de responder a los ciudadanos. Biden anunció el jueves que el 15 de octubre tendrá una sesión de preguntas y respuestas con votantes en ABC News. El tercer y último choque entre los aspirantes a la Casa Blanca está programado para el 22 de octubre.
De otra parte, los expertos en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han elevado las alertas ante la inminente llegada de la temporada de gripe o influenza. Sofía Pisani, de La Voz de América, amplía.
Recomendar la vacunación es la principal arma de los científicos para evitar que la inminente llegada de la temporada de influenza impacte con mayor severidad a la población, aún más vulnerable en medio de la pandemia de la COVID-19.
Estamos trabajando muy cercanamente con el equipo que está tratando de lanzar la vacuna del COVID, pero todavía no tenemos información certera. Lo que sí tenemos es una vacuna contra la influenza, por eso exhortamos a las comunidades que vayan y se pongan la vacuna. De esa forma evitan estar enfermos con influenza durante la pandemia.
Eduardo Asís es experto de los CDC en la temática internacional. Conoce a fondo la estacionalidad de enfermedades como la influenza en los trópicos y trabaja en estrecha colaboración con los ministerios de salud de los países del continente. Con base en este conocimiento, advierte que algunos sectores de la población estadounidense son más vulnerables ante la enfermedad.
Los afroamericanos y los hispanos y otras comunidades minoritarias están a alto riesgo de tener complicaciones de la influenza, con tasas hospitalarias mucho más altas que otras poblaciones. Y además de eso, están más inciertos de conseguirse la vacuna contra la influenza. Por eso es muy importante que esta temporada vayan a vacunarse.
En cualquier temporada de influenza, 45 millones de estadounidenses se enferman del virus. Hasta 810 mil son hospitalizados. Y el índice de mortalidad ha sido desde 12.000 a 61.000 desde el 2010, según datos de los CDC. La vacuna contra la influenza se puede proporcionar a bebés desde los 6 meses de edad y los expertos la recomiendan con mayor énfasis en esta temporada para mitigar complicaciones en medio de la pandemia de la COVID-19. Sofía Pisani, Voz de América, Washington.
Y el huracán Delta de categoría 2 impactó esta tarde las costas del suroeste de Luisiana con vientos de 155 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes. Al tocar tierra en Creole, Delta se convirtió en el décimo ciclón que toca tierra estadounidense este año, lo que rompe un récord de un siglo de antigüedad. Es además la tormenta 25 con nombre en una temporada sin precedentes en el Atlántico. Esta es la sexta vez en la temporada que Luisiana se ve amenazada por tormentas tropicales o huracanes. Llegamos a América Latina porque el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos volvió a golpear fuerte el régimen de Daniel Ortega. Impuso este viernes nuevas sanciones a entidades y funcionarios de ese régimen. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido, y el secretario de la presidencia, Paul Oquist Kelly, así como contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional, Caruna. En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que estas personas y esta entidad apoyan y se benefician de las actividades corruptas y represivas del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Dice el comunicado que la designación de Guido y Oquist fomenta la rendición de cuentas del régimen de Ortega y de los que estén intentando promover sus atrocidades. La designación de la cooperativa Caruna elimina otra herramienta del régimen. Acusa a Guido de ayudar a formar un grupo de fiscales que trabajaron con la policía nicaragüense para fabricar casos contra prisioneros políticos. Sobre Oquist, dice que juega un rol central en el encubrimiento y justificación de los crímenes y violaciones de derechos humanos del régimen. Asimismo, dice que Caruna es una cooperativa de ahorro y crédito que el régimen de Ortega usa para canalizar los ingresos de los acuerdos petroleros en condiciones concesionarias con Venezuela para usarla como recurso para pagar su red de sobornos. Concluye el comunicado diciendo que Estados Unidos continuará tomando las medidas necesarias para apoyar al pueblo nicaragüense y presionar al régimen de Ortega a que cese la represión, respete los derechos humanos y permita que se den las condiciones para realizar elecciones libres y justas que restablezcan la democracia en Nicaragua. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y a las 10:25, quieto, quietecito, en primera llegaron los deportes, ya está aquí en viernes Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, ¿por dónde comenzar? Por el amor de Dios. Bueno, vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, porque si comenzamos con la NBA tampoco sería mala idea. Pero no, damas y caballeros, los Yankees peleando por clasificar al campeonato de la Liga Americana. Tampa Bay acaba de tomar la ventaja en este partido, 2-1. Los Yankees de Nueva York habían traído al misil cubano Aroldis Chapman, el zurdo que lanza 103 millas por hora, a lanzar en el octavo y noveno inning, pero lo saludó un bateador designado emergente que muy poca gente conoce, Mike Brousseau, y la botó por la vía del jardín izquierdo, dándole por ahora la ventaja a los Tampa Bay Rays 2-1. Aquí lo importante para Tampa Bay es que el equipo de los Rays está a solo 3 outs de eliminar a los Yankees y de avanzar al campeonato de la Liga Americana. Así que esto está sumamente interesante. En este momento vendrá a lanzar por Tampa Bay. Bueno, no sé si van a dejar a Castillo, todavía no me han dicho. De cualquier manera, en el box score, como diría el Guajiro Peña, jonroneó por los Yankees de Nueva York el juez Aaron Judge, y luego jonronearon por el equipo de Tampa Bay, por supuesto Brousseau, ese es el batazo más importante de su carrera profesional. Meadows también la botó. Son las únicas 3 carreras hasta ahora en este partido, y como les dije, Tampa Bay con la oportunidad, dentro de solamente 3 outs, de avanzar al campeonato de la Liga Americana. Si eso ocurre el domingo por la tarde o por la noche, cuando el béisbol de las grandes ligas quiera anunciarlo, Radio Martí les va a brindar el primer juego del campeonato de la Liga Americana contra cualquiera de estos 2 clubes que avance, los Yankees o Tampa Bay contra los Astros de Houston. Está bateando Stanton, el hombre indicado por los Yankees en este momento contra, y me están diciendo que sí, que sigue Castillo lanzando por el equipo de los Tampa Bay Rays. Así que ustedes querían dramatismo en el campeonato de la Liga Americana. Esto no se puede poner más interesante. Mientras tanto, porque hay otros deportes, lo crean o no, el Miami Heat en este momento al medio tiempo tiene ventaja de 4 punticos sobre los Lakers de Los Ángeles, 60-56. En este juego, Jimmy Butler, 22 puntos, uno más que LeBron James. Jimmy Butler con 6 rebotes, uno menos que Davis, y 6 asistencias para Butler. Pero este es el problema. Los Lakers tienen ventaja de 3-1 en la serie. Y aunque el Miami Heat gane esta noche, todavía el Miami Heat tendría que hacer historia ganando los últimos 3 partidos contra los Lakers de Los Ángeles. Muy bien, en este momento el derecho dominicano Castillo contra Stanton en el noveno inning, comenzando los... Te digo una cosa, si los Yankees quieren empatar el partido, tienen a los jugadores, a los bateadores deseados. Stanton, Voit y Urchela, el colombiano número 3 en este inning, si nadie se envasa. Y si alguien se envasa, Torres. Strike 3 cantado, se acaba de ponchar Stanton con un lanzamiento en la esquina adentro. Ustedes querían play by play, pues aquí lo tienen. Tampa Bay a solo 2 outs de avanzar al campeonato de la Liga Americana. Todavía queda Voit, el primera base, todavía queda Gio Urchela, que Urchela, el colombiano, en esta serie está bateando 111, así que ha sido un out relativamente fácil, pero Torres, el venezolano, bateando 313, hoy tiene un imparable. Así que estoy seguro que Castillo va a hacer todo lo posible por no llegar a Torres en lo que va la jornada. Mientras tanto, si quieren hablar de tenis, Rafael Nadal va por su Grand Slam número 20 el domingo contra Djokovic. Va a ser muy interesante estos 2 grandes del tenis profesional por la final de Roland Garros. Esta tarde, Rafael Nadal número 2 eliminó al argentino Diego Schwartzman en 3 sets consecutivos, 6-3, 6-3 y 7-6, mientras que Novak Djokovic eliminó al número 5, Stefanos Tsitsipas, en 5 sets. Le costó más de la cuenta, aunque el quinto set lo ganó 6-1. Esa va a ser la final masculina el domingo. La final femenina va a ser mañana sábado por la mañana. La polaca Iga Świątek derrotó a la argentina Nadia Podoroska en 2 sets consecutivos y se va a enfrentar a la norteamericana Sofía Kenin, que eliminó en 2 sets, 6-4, 7-5, a Petra Kvitová. Muy bien, como les dije, los dejamos aquí con Tampa Bay a solo 2 outs de avanzar al campeonato de la Liga Americana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Funcionario de Human Rights Watch afirma que Cuba tiene como misión obstruir la labor del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Aumenta represión contra el opositor Joel Bravo López, líder del movimiento Juventud Despierta. El pueblo de Nicaragua recibe alegre la resolución del Parlamento Europeo en contra del régimen de Daniel Ortega. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU gana el Premio Nobel de la Paz. Armenia y Azerbaiyán acuerdan esta noche un alto al fuego efectivo desde este 10 de octubre al mediodía.
Radio Martí Noticias.
Son las 10:31. Gracias, amigos. Regresamos a esta segunda media hora de información. Gracias por estar con Radio Martí. Continúa el ingeniero al cargo de la nave, Danilo Fuentes Cortés. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Juan Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubia. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...27 grados en Guantánamo, la noche despejada, viento soplando a 6 kilómetros. Juan Papier, funcionario de Human Rights Watch, con sede en Nueva York, ha afirmado que una de las misiones internacionalistas de Cuba es la de obstruir la labor del Consejo de los Derechos Humanos de ese organismo en Ginebra. Informan Carmen María Rodríguez.
Abusadores en serie de los derechos humanos no deben de ser galardonados con puestos en el Consejo de Derechos Humanos, afirmó en comunicado Louis Charbonneau, director para Naciones Unidas de Human Rights Watch, con sede en Nueva York. Otro país que intenta socavar la labor de derechos humanos de la ONU es Cuba. A esto se refirió en rueda de prensa Juan Papier, funcionario para Latinoamérica de Human Rights Watch.
Cuba works as if one of its main missions internationally or if it's a full-time job were to obstruct, to hamper the work of the Human Rights Council and any other human rights bodies in the UN.
Cuba tiene como una de sus principales misiones internacionales o una labor tiempo completo la de impedir y obstruir la labor del Consejo de Derechos Humanos y otras entidades similares en la ONU. Papier dijo que ya Cuba tiene un comportamiento establecido, como lo ha demostrado en las otras ocasiones que ha ocupado un escaño en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. En las 4 ocasiones que ha estado en el Consejo de Derechos Humanos, Cuba ha trabajado arduamente para impedir el escrutinio internacional en Yemen, en Myanmar, en Burundi y Siria. Juan Papier añadió a nombre de Human Rights Watch que La Habana también tiene como objetivo el de respaldar a gobiernos abusadores en serie de derechos humanos.
And of course, one of its main objectives is to protect abusive governments like the government of Nicolás Maduro in Venezuela.
Por supuesto que uno de sus principales objetivos es el de proteger a gobiernos abusivos como el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Se da por sentado que Cuba ocupe un puesto en el Consejo de Derechos Humanos a partir de enero del 2021. Ahí se expondrá la perspectiva de su política exterior, que en el caso de Venezuela le aísla en relación a la mayoría de países latinoamericanos y de la totalidad de la Unión Europea. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y oficiales de la seguridad del Estado visitaron esta semana al preso político Michael Herrera Bonet, paciente de VIH-Sida, todo para informarle que podrían tramitar la atención médica especializada que requiere si deja de sacar denuncias desde la prisión para reos con esta enfermedad en Güines, provincia de Mayabeque. Herrera Bonet, cuya salud se ha deteriorado en los últimos meses, pudo contactar al opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la UNPACU en La Habana, quien ofreció detalles a Radio Martí.
El problema de Michael Herrera Bonet fue que la policía política se presentó en la prisión de Güines con la marcada intención de chantajearlo, de que si no seguía dando denuncias, ellos podrían hacer por él, llevarlo a un hospital, al IPK, y tratar de que recupere su salud, ya que su estado de salud está bastante delicado, ya que estamos hablando de un paciente con VIH-Sida y los médicos en dicha prisión no conocen nada de VIH-Sida. Fueron con esa marcada intención y él, por supuesto, firmemente les dijo que no iba a acceder a su chantaje, que ellos tenían que atenderlo porque él es propiedad en estos momentos del Ministerio del Interior y, bueno, por supuesto, de la Seguridad del Estado, que es la que lo tienen encarcelado justamente. Ellos están usando ese método de tortura psicológica y física también, por supuesto, puesto que Michael Herrera Bonet necesita atención médica de inmediato, con la marcada intención de resquebrajar su valentía, su activismo y que abandone la fila de la Unión Patriótica de Cuba o de la oposición en general. Eso lo hace el régimen, por supuesto, un modo de tortura con los activistas cuando se encuentran firmes y aún así salen en prisión, siguen firmes en sus ideales, en que es lo que quieren. Él tiene prohibido las llamadas telefónicas. Ese es un momento que alguien quizás le da la posibilidad de que pueda llamar por varios segundos. Si la misma llamada lo dice, no puedo llamarme, cogí el teléfono varios segundos nada más, que tengo el chance para poder denunciar lo que está sucediendo con mi persona.
Y aumentan las represalias en contra del opositor Joel Bravo López, líder del movimiento Juventud Despierta en la ciudad de Santa Clara. Bravo López habló con Radio Martí que, después de las autoridades, no le han dado respuesta a una reclamación por artículo decomisado durante un allanamiento a su vivienda. Ahora están arremetiendo en contra de sus padres.
El pasado día 30 asaltaron mi vivienda una vez más. Esta vez nos robaron un equipo, un triciclo eléctrico, el cual nosotros estábamos utilizando para entregarle alimentos a nuestros propios activistas, también una impresora láser con una computadora laptop, y bueno, nada de eso lo han devuelto hasta ahora. Ayer hicimos reclamaciones formales en Fiscalía Militar, en la Delegación Provincial del MININ, como también en Fiscalía Civil. Estamos esperando que se nos dé una respuesta en el término acordado. Debido a todo esto, han incrementado la represión y las estrategias maquiavélicas contra mi persona, y así que levantar la posición mía ante el régimen, ¿no? Han venido haciendo dos o tres cosas verdaderamente sucias. En este caso, mi mamá, que es una señora ya enferma, la cual vive sola, tiene problemas con la vivienda, y bueno, se había hecho todo un papeleo para poder obtener un subsidio, y sin embargo, ese subsidio fue cancelado por la estrategia de la Seguridad del Estado, para así que ella influenciara sobre mi persona de que yo me retirara de la lucha en la cual estoy. Algo que no va a suceder también, mi papá, que es pequeño agricultor, que toda la vida hemos vivido del campo, aquí tiene reses y ahora quieren descomisarle 6 reses. ¿Por qué quieren descomisarle las 6 reses? A mi padre decir que él no va a dar explicación ninguna ni que me va a convencer de nada. Pues la Seguridad del Estado ha hecho todo este tipo de estrategias para poder, con el registro pecuario aquí en la ciudad de Villa Clara, pues bueno, descomisarle 6 animales que con tanto sacrificio y trabajo él ha criado.
Y los influencers cubanos y su papel en la esfera pública de la isla será el tema a tratar el próximo 14 de este mes de octubre en un encuentro virtual organizado por el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, que tiene su sede principal en Bogotá, Colombia. Su coordinador general, Sergio Ángel, habló con Radio Martí sobre la importancia del evento.
Los influencers se han convertido en un referente principal de esta sociedad civil que progresivamente ha tomado como punto de referencia en términos de información a las redes sociales. En el caso cubano es particularmente importante debido a que uno de los mecanismos más efectivos de opinión y al mismo tiempo de información ha sido el de las redes sociales, fundamentalmente a través de Facebook y Twitter. Aunque los medios de comunicación independientes han crecido de manera importante durante los últimos años, los influencers han tenido un contacto más directo con la población y se han convertido en un referente principal, no solamente para la información, sino también para las opiniones diversas dentro y fuera de la isla. El evento resultará importante en la medida en que no antes se ha presentado en un solo espacio diferentes influencers de adentro y de afuera de la isla. Esto de cara a un proceso de democratización o comprensión del fenómeno de transición decisión dentro de la isla resulta fundamental. Muchas veces descalificamos a los mismos influencers por no tener altos niveles de formación o por no tener una cualificación, pero cualquier tipo de proceso de democratización debe pasar necesariamente por el reconocimiento de la diversidad.
John Cavoletti, presidente del Consejo Comercial y Económico Cubano-Estadounidense, dijo en una entrevista con la agencia EFE que la relación entre Cuba y Estados Unidos depende de los países salvadores de la isla, particularmente de Venezuela, y no del próximo ocupante de la Casa Blanca. Considera que las presiones del presidente Trump al gobierno de Maduro ha tenido más impacto en Cuba que las que ha ejercido Trump directamente contra el gobierno en Cuba. Si el presidente Trump gana la reelección, Cuba tendrá que implementar una estrategia para sobrevivir hasta el 20 de enero de 2025 o una para negociar, y eso significará la transición de su dependencia sobre el petróleo de Venezuela. Agrega Kabulik que cambios como la fusión de las monedas y alentar a los exportadores autónomos son cambios que el gobierno de La Habana preferiría no hacer, pero son impulsadas por las presiones externas. Considera que las restricciones a las remesas, los viajes y la actividad diplomática son significativas, pero han llevado a que Cuba se vuelva más eficiente en la forma en que administra su economía. Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza la próxima apertura cubana al turismo internacional que se viene dando ya en tiempos de pandemia. En nuestra noticia en perspectiva.
Marta Beatriz Roque Cabello, el gobierno cubano apuesta a abrir Varadero para intentar atraer los turistas. ¿Cómo tú ves la perspectiva del gobierno cubano de reabrir el turismo? ¿Será exitosa o tú crees que está condenado al fracaso la próxima temporada del turismo por el COVID internacional?
Sí, mira, Cuba es parte del mundo y los turistas que vienen a Cuba proceden de países donde incluso también está el virus chino. Ahora se ha anunciado que el próximo 31 de octubre entrarán en Cuba algunos turistas alemanes, irán a Varadero algunos turistas alemanes, pero indiscutiblemente todo eso tiene en estos momentos un costo adicional. Por cuanto a esos turistas hay que mantenerlos constantemente bajo vigilancia médica, si se quiere hacer un turismo de calidad, porque si no, con un solo turista contagiado en un grupo, bueno, es igual que una papa podrida dentro de un saco, se pudre el resto de las papas. Y creo que esta apuesta para que los ingresos de Cuba aumenten de nuevo a través del turismo es una apuesta errática en esta situación. Me parece que además de eso sale perjudicado también el pueblo de Cuba. No solo este problema del confinamiento, sino que las tripulaciones, por llamarlas de algún modo, las tripulaciones de cubanos que trabajan en esos cayos, hay que rotarlas. Y cuando salen del cayo, pues tienen que estar 14 días en confinamiento y poner otra tripulación. Y entonces ya no es lo mismo, porque ya no es aquel grupo de personas entrenadas que tenías acostumbrada a trabajar allí, etcétera. Y sabes bien, el trabajador cubano no es un trabajador dado a la eficiencia, producto de lo mal pagado que es. Entonces todo esto va a estar en contra de la posibilidad de un turismo con resultados, buenos resultados.
Hasta hace escasamente 4 semanas, los turistas canadienses que estaban en la callería de Cayo Coco y Cayo Guillermo iban a Morón. La interacción de los trabajadores cubanos que iban al Cayo y regresaban después de 14 días a los diferentes municipios de la provincia de Ciudad de Ávila, esa es la razón del rebrote en Ciudad de Ávila, que es una provincia que solo tiene, Marta, 400.000 habitantes y, sin embargo, hoy tiene la tasa de incidencia de COVID-19 por cada 100.000 habitantes más alta de Cuba, 59,03. ¿No es accidental?
No, seguro. Estoy convencida que la interacción con los trabajadores del turismo va a seguir trayendo infecciones en diferentes lugares del país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:44 de Noticias de América Latina. Con gran alegría recibió el pueblo de Nicaragua la resolución aprobada por el Parlamento Europeo en contra del régimen de Nicaragua. A continuación, un reportaje enviado desde Managua.
¿Cuántos muertos, cuántos exiliados debe haber en Nicaragua para que nos sigamos avergonzando y nos indignamos? Señoras y señores, si Ortega y Murillo quieren seguir robando lo poco que le queda al pueblo de Nicaragua, que no sea con nuestra connivencia. Por eso hoy el Parlamento Europeo cumple con su deber, cumple con su función. Es decir, hoy cumplimos con nuestro mandato. Ahora es el momento de que también cumplan el señor Borrell y el Consejo.
Después de escuchar cada intervención de los eurodiputados, la población nicaragüense recibió con gran alegría este jueves la resolución aprobada por el Parlamento Europeo, quienes por amplia mayoría, 609 votos a favor, deciden una resolución en contra del régimen de Daniel Ortega por las leyes recientemente aprobadas en Nicaragua contra la democracia, derechos humanos, libertades y garantías del pueblo nicaragüense. Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, nos habla al respecto.
El Parlamento Europeo aprobó con un amplio margen, 609 eurodiputados, realmente una cifra histórica, una fuerte resolución en contra de la dictadura orteguista. En sus considerandos, esta resolución incluye un llamado al cese de la represión, a la liberación de los presos políticos y a la no aprobación de la ley Mordaza, de la ley de agentes extranjeros y de la ley de cadena perpetua. Llama asimismo también a la formulación de reformas electorales de acuerdo a las recomendaciones de la Unión Europea misma para que se celebren elecciones libres, transparentes, democráticas y observadas en Nicaragua. En su parte resolutiva, el Parlamento Europeo dice que de no darse estas condiciones, estos elementos, se debe de proceder con la sanción al mismo dictador Ortega y a su esposa.
Managua está más militarizada que de costumbre, al conocerse que hay grupos sociales que quieren celebrar dicha resolución del Parlamento Europeo. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y un activista pro democracia boliviano en el exilio señala al movimiento socialismo que dirige Evo Morales más de estar gestando revueltas si no gana las venideras elecciones. Pedro Corzo informa.
Los candidatos a la presidencia de Bolivia, con la excepción de Luis Arce, del Movimiento al Socialismo MAS, y de Luis Fernando Camacho por Creemos, han asegurado que reconocerán el resultado de los comicios del próximo 18 de octubre. Situación que es comentada por Mario Bruno, activista cívico boliviano exiliado.
Es una conducta muy, muy característica del partido de Evo Morales. Luis Arce Catacora, que es ahora el candidato a la presidencia, fue el ministro de Economía durante estos 14 años, fue uno de los responsables del fraude electoral que hubo en Bolivia el año pasado, y evidentemente ellos están propiciando un ambiente de confrontación como siempre lo han hecho en Bolivia, a pesar de que ellos están primero en las encuestas, están cercano al 30%, a pesar de eso ellos están en este momento hablando del fraude electoral. Si uno ve lo que está pasando en las redes sociales en Bolivia, toda la maquinaria comunicacional del MAS está hablando del fraude electoral que va a haber el 18 de octubre en las elecciones, y están convocando a un alzamiento armado en contra de ese fraude electoral. Estas declaraciones las dio el candidato al Senado por Cochabamba, que se llama Andrónico Rodríguez. Andrónico Rodríguez es el vicepresidente de las 6 federaciones de productores de coca del Chapare, es decir, es el segundo de Evo Morales en el tema del narcotráfico, y él está convocando al alzamiento armado para no reconocer los resultados de las elecciones del 18 de octubre.
Las últimas encuestas esta intención de voto para las elecciones siguen dando como favorito al candidato del MAS. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y vamos a Brasil porque Sao Paulo abrió nuevas actividades pese a la pandemia del coronavirus, informa la agencia francesa de prensa.
El gobernador de Sao Paulo, João Doria, anunció el viernes que en varias regiones del estado más poblado de Brasil se reanudarán más actividades que habían sido limitadas para contener el avance de la pandemia de COVID-19.
Seis
regiones del estado de Sao Paulo seguirán, y ahora el 76% de la población del estado sigue hacia la fase verde del plan de Sao Paulo, incluida la capital del estado. La fase verde permite a los establecimientos comerciales atender hasta el 60% de su capacidad durante 12 horas al día. Bares y restaurantes continuarán limitando su servicio hasta las 10 de la noche y seguirán prohibidas las actividades que impliquen aglomeraciones. Brasil rebasa los 5 millones de contagios de coronavirus desde que inició el brote y más de 150.000 personas han fallecido. En las últimas semanas ha habido una caída en el número de casos y muertes, pero los expertos alertan que todavía no es sostenida. La tasa de reproducción del virus en Brasil fluctúa en torno a 1, es decir, por cada persona curada hay un nuevo contagio. Un indicador por debajo de 1 significaría que la epidemia está bajo control. Aún así, gobernadores y alcaldes que en un principio defendieron el aislamiento social frente al presidente Jair Bolsonaro han autorizado cada vez más actividades.
Avanzamos en noticias. En Santi Espíritu, 25 grados, poca nubosidad, vientos a 4 kilómetros. ¿Qué pasa en el mundo? Hoy se conoció un nuevo ganador del Premio Nobel de la Paz, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Jorge Orellana amplía.
Inicio de conversaciones entre Armenia y Azerbaiyán para poner fin al conflicto en...
El Comité Noruego concedió el galardón al Programa Mundial de Alimentos de la ONU por su contribución para mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por los conflictos y por haber impulsado los esfuerzos para no convertir el hambre en un arma de guerra. La presidenta del Comité Nobel Noruego, Benit Rich, dijo...
The World Food Program, el Programa Mundial de Alimentos, habría sido un digno merecedor del Premio de la Paz sin la pandemia. Pero la pandemia y los desafíos planteados por la pandemia definitivamente fortalecen las razones del premio.
Por su parte, el director ejecutivo del programa, David Beasley, afirmó que se siente profundamente honrado por el Nobel de la Paz, el duodécimo concedido a una institución o a una personalidad vinculada con Naciones Unidas.
Quiero decir que esta es la primera vez en mi vida que me quedo sin palabras. Es increíble. Hablar sobre lo más emocionante que puede suceder en tu vida, que es el Premio Nobel de la Paz, es gracias a la familia del PMA. Están ahí afuera en los lugares más difíciles y complejos del mundo, no importa que haya conflictos bélicos o climas extremos, y merecen este premio.
En helicóptero o a lomo de camello, o tal vez de elefante, la autodefinida como mayor organización humanitaria del planeta distribuyó el año pasado 15,000 millones de raciones de comida y asistió a 97 millones de personas en 80 países. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A propósito, Armenia y Azerbaiyán acordaron un alto al fuego en Nagorno-Karabaj. Así lo anunciaron en las últimas horas el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Entrará en vigor al mediodía de este sábado 10 de octubre. Entre tanto, el gobierno de España ha decretado estado de alarma en Madrid para intentar frenar la expansión del coronavirus. José Luis Ramos.
El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, ha decretado el estado de alarma en Madrid tras a su aprobación por el Consejo de Ministros, después de que el Tribunal Superior de Justicia anulara las restricciones que había impuesto en 10 municipios de la Comunidad de Madrid. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo que esta decisión es debido a los rebrotes de la COVID-19 en la última semana en Madrid. Han fallecido 63 personas. Actualmente hay 3,361 hospitalizadas y 498 en la unidad de cuidados intensivos, luchando por su vida, dijo Illa.
A partir de aquí la paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. En consecuencia, hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y también para evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas y ponga en peligro la salud de más personas.
La decisión de aprobar el estado de alarma se toma después de días de discrepancias y tensión política entre ambos gobiernos sobre las medidas que adoptar para frenar la pandemia. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido su plan porque ha reducido los contagios y protege la economía. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dijo que la Comunidad de Madrid pedirá todos los días al gobierno que levanten el estado de alarma. Es un ataque sin justificación a todos los madrileños, afirmó.
Los datos son los que aportan nuestros profesionales en salud pública, en nuestros hospitales, en nuestra atención primaria y los han puesto en dudas.
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado a Sánchez de tener una obsesión con Madrid.
A Sánchez, como siempre, le ha sobrado soberbia y le ha faltado diálogo. Ha intervenido Madrid con fines partidistas, pues no lo ha hecho en Navarra, donde gobierna con Bildu, ni lo hizo en verano en Aragón, Rioja o Cataluña. Y además lo hace para tapar su incompetencia, pues en julio declaró irresponsablemente la derrota del virus, en agosto se fue de vacaciones, en septiembre se ocultó en las autonomías y en octubre ha entrado como un elefante en cacharrería con meros fines electorales.
El estado de alarma en Madrid durará por 15 días. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:53 la doctora Marisa Fuente nos habla de la constipación o estreñimiento, pero ponga mucha atención.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Sea usted bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marisa Fuentes. Hablemos de una condición que es muy, muy común. Se llama estreñimiento. Y otros nombres frecuentes es constipación. Estreñimiento significa que una persona tiene 3 o menos evacuaciones en una semana. Las heces fecales pueden ser duras y secas. Algunas veces la evacuación es dolorosa. Hay personas que le salen hasta las lágrimas. Todas las personas tienen estreñimiento alguna vez en su vida y la mayoría de los casos pues dura poco tiempo y no es tan serio. Existen muchas cosas que pueden hacer para prevenir el estreñimiento, que incluyen, por ejemplo, beber abundante agua, y esto es algo que muchas personas no saben y no conocen. Solamente con el hecho de tomar agua hay un movimiento en el sistema digestivo y en nuestro intestino que contribuye a crear el bolo fecal, por lo cual esto es una de las razones por las cuales se debe prevenir el estreñimiento a través de simplemente tomar agua. También hacer ejercicio, caminar, algo tan simple como caminar todos los días, 30, 45 minutos, le va a ayudar a normalizar su hábito intestinal y prevenir el estreñimiento. Tomarse el tiempo para ir al baño. Hay personas que lo van dejando para después porque están apurados, porque se tienen que ir, porque tienen cosas que hacer, porque más tarde, porque después cuando regrese a casa, porque en la calle no lo voy a hacer. Y aunque usted no lo crea mentalmente, recuerde lo que siempre le comento. Nuestras células, nuestros órganos y sistemas reciben todos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y el condicionar esa necesidad de urgencia o de tener que ir al baño en un horario determinado crea el hábito intestinal, que es lo que nosotros llamamos. Lo contrario, lo que acabo de mencionar, de no tomarse el tiempo, de dejarlo para después, esa indisciplina intestinal, como le digo yo, pues es una de las causas de estreñimiento. Mucho cuidado con consumir laxantes, por favor, que es un hábito de todos los cubanos. Mi abuela me lo daba cuando era pequeña. Hay que tener cuidado porque entonces le estamos quitando el hábito intestinal, esa parte biológica normal que tiene nuestro intestino de evacuar, pues entonces nosotros estamos quitando ese hábito biológicamente y fisiológicamente normal para empujarlo con un laxante. Los laxantes deben dejarse solamente cuando sea estrictamente necesario. Tenga esto en cuenta, por favor. Los cubanos tenemos el mal hábito, mi abuela lo tenía y mi madre también, de abusar de los laxantes. Caminando, haciendo ejercicio como el que le guste, pero digo caminar porque es más sencillo, tomando agua y tomando el tiempo necesario para evacuar todos los días, son las 3 medidas de prevención más importantes para prevenir el estreñimiento. Que Dios le bendiga.
Luces, cámara, acción a la 10:57. Si hoy viviera John Lennon, estaría cumpliendo 80 años. Felicidades a los seguidores de los Beatles. Y Leonardo Boret nos trae las historias de Amazon Prime. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Con Menudo qué van a hacer? Ahí está Leonardo.
Mucho antes de que Ozuna y Bad Bunny dominaran las listas de popularidad, un quinteto de chicos puertorriqueños llenaba estadios alrededor del mundo. Hablamos de Menudo, y con la nueva serie Súbete a mi moto, Amazon Prime presenta su historia a una nueva generación mientras revive los recuerdos de sus fans. El grupo que propulsó las carreras de figuras como Ricky Martin y Draco Rosa fue pionero en cuanto a coreografías, enfoque y popularidad internacional. La serie, que lleva por título uno de sus más grandes éxitos, se estrena el viernes en Amazon Prime para Latinoamérica, incluyendo Brasil, y también en España. La música latina siempre ha dominado el mundo, dijo su creadora Mary Black en una entrevista reciente. Cuando la música es buena, no importa en qué idioma se canta, y Menudo logró hacer eso muy bien. A 6 años de su lanzamiento, Fórmula Volumen 2 de Romeo Santos recibirá un reconocimiento especial en los premios Billboard de Música Latina. La producción, que incluye los éxitos Propuesta Indecente, Odio y Eres Mía, será reconocida con el premio al álbum latino de la década en la ceremonia del 21 de octubre. El llamado Rey de la Bachata planea asistir en persona a la gala, que será transmitida en vivo por Telemundo desde BB&T Center en Sunrise, Florida. Santos es finalista para 6 premios este año, incluyendo Artista del Año y Canción del Año Streaming. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Nos vamos, gracias por acompañarnos en esta edición estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Gracias al ingeniero que estuvo a cargo de esta transmisión durante estas dos semanas que nos acompañó, Danilo Fuentes Cortés, muy amable Danilo. Gracias a nuestra gente en la sala de redacción, Iber Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Y esté muy pendiente durante este fin de semana de la actividad del presidente Donald Trump, que mañana regresa a la actividad política desde la Casa Blanca. Estaremos muy atentos y también de la caravana anticomunista prevista para este sábado. Estas y otras informaciones que estaremos siempre pendientes ahí con Radio Martí. Buenas noches. We'll be right back.